vamos a regresar a Muskis, donde los vecinos han pasado más de 12 horas de miedo y pavor debido a un incendio forestal de gran alcance. Hacía mucho tiempo que no teníamos aquí un incendio tan peligroso para las vidas de las personas y para los bienes, para viviendas, como el que se ha registrado. De hecho, anoche, durante algunas horas, tuvieron que estar cortadas algunas carreteras que comunican con Vizcaya, entre ellas la misma A8. Un fuego o unos fuegos, Sonia Rando, que parecen intencionados, y creo que tienes contigo a alguien que nos puede dar los datos.
Pues sí, estamos aquí en el Ayuntamiento de Muskis y estamos con el alcalde, con Borja Liaño. Borja, ¿qué tal, egunon?
Hola, egunon, buenos días.
Ha dormido muy poquitas horas, aunque hoy más tranquilo que ayer.
Pues sí, una vez que pasa el susto, la verdad es que te relajas y ya empiezas a atacar el problema con mayor frialdad, ¿no? No obstante, desde primera hora, las personas que nos hemos implicado en el dispositivo ha funcionado muy bien, y si algo puedo sacar en positivo de este desastre que hemos vivido en estas últimas horas es cómo ha actuado y cómo ha funcionado los distintos equipos que han participado, desde Cruz Roja, Protección Civil, Ertzaintza, Policía Local, bomberos, por supuesto, y vecinos que han mostrado su lado más solidario. Cuando realmente lo estamos pasando mal, nos sale esa vena de solidaridad que a veces creemos olvidada.
Se hablaba de tres focos diferentes y que además tres focos que se desataban a la vez, ¿no? A la misma hora, tres focos distintos del incendio. Esa es, digamos, ese es un indicio que apunta a que el fuego podría ser provocado. ¿Hay más señales que indiquen que el incendio pudo haber sido mano de alguna persona?
Vamos a ver, todo hace intuir que puede haber sido provocado por los datos que tú aportas. Evidentemente, cuando son focos en lugares distintos y además alejados entre sí, es difícil que el fuego se pueda propagar por un movimiento de ascuas, ¿no? Y luego la policía me comentó que estaban mirando a ver si encontraban algún elemento que pudiese hacer sospechar que alguien hubiese hecho algo de este tipo que comentamos. Sí que las redes sociales, dando la credibilidad justa a las redes sociales, porque tampoco es la principal fuente de información, circulaba un vídeo de unos vecinos grabando a distancia el momento en donde se estaban produciendo los primeros focos de fuego, y se oían voces diciendo pues que ahí están iniciándolo, son aquellos, mira, no se veía nada evidentemente en el vídeo. La policía sí que ha detectado esas grabaciones donde se han producido y ha hablado con los vecinos, y bueno, supongo que en cuanto tengan información nos darán si ellos pudieron ver algo o no. Pero en estos momentos yo no me atrevo a decir, hay un dato que asegura que esto ha sido así.
Aunque usted tiene pocas dudas.
Mis dudas personales es que ha habido algún desalmado, pues que no sé, no puedo entrar en la cabeza de una persona que actúa de esta forma, tanto en estas situaciones de fuego como en otras que estamos habituados a ver en la sociedad, ¿no? Cuando lo ideal es convivir, saber estar, respetarnos unos a otros, esas cabezas tan desequilibradas, pues no sé de dónde salen o qué es lo que las pasa.
¿Quién puede querer quemar el monte?
Para mí es incomprensible, no lo entiendo, no sabría decirte, no encontraría un motivo del por qué hacer eso, no te sé decir.
Los daños sobre todo matorral, pero también bosque, ¿verdad?
Sí, básicamente el combustible que ha usado el fuego para ir adelantándose pues ha sido matorral, eucalipto, pino y alguna zona de bosque autóctono que habíamos hace unos años replantado con la idea de ir poco a poco generando masas forestales de árbol propio, ¿no? Es un monte muy pisteado en donde se ha producido la mayor parte de la llama, lo cual pues nos decían los bomberos que ha ayudado, aparte de a poder penetrar en los focos de fuego, también a parar el fuego para pasar de una ladera a otra. Y en este sentido, bueno, desde luego las primeras imágenes fueron en principio dantescas, incluso de inicio era un poco dramático cuando estábamos tratando de acercarnos con los bomberos a las zonas donde se estaba originando el fuego, porque desde abajo lo ves, pero a medida que te estás adentrando en el monte no encuentras los focos donde entrar, ¿no? Una vez controlado eso, pues los bomberos ya hicieron su trabajo y el resto continuamos con el dispositivo de Cruz Roja, Protección Civil, vecinos que colaboraron, coordinándonos con la Ertzaintza, Policía Local. Y como te decía antes, si algo se puede sacar de positivo de esto es que la gente, además de solidaria, el grupo que tenía que activarse ha funcionado de forma fenomenal, y por mi parte dar la enhorabuena a todas las personas que se han implicado en la situación que ayer vivimos en Muskis.
Alcalde, egunon.
Hola, egunon.
Para quienes no conozcan esa zona y estén viendo las imágenes que ayer iban de teléfono móvil en teléfono móvil, describa cómo es esa zona de monte.
Bueno, Musquis es un valle donde estamos situados entre montañas y con el mar al fondo. Entonces, el monte donde se produjo el primer foco, por lo menos el primero que visibilizamos, fue en el monte Mello. Es un monte con distintos barrios o zonas de acceso. Para la gente que nos gusta subir al monte a pasear, pues sería fácil identificar la zona de la Castañiza, de Carrascal, de Vía Chiquita, de Camino Arenao, pero a fin de cuentas decir pues que son barrios un poco aislados entre sí, que están cercanos a masas forestales y al final pues cuando tú estás metido entre todo ese cúmulo de llamas, no sabes si la llama la tienes a 100 metros, a 50 o a 150, ¿no? Lo que sí se percibía en el entorno de viviendas es una gran masa de humo, que bueno, yo todavía hoy mismo la estoy padeciendo en mi aparato respiratorio y los vecinos que estaban por la zona entiendo que también. Se les encomendó a desplazarse al polideportivo pues para evitar posibles riesgos, ¿no? Cuando ves que el riesgo es latente y que puede pasar algo, lo primero de todo es evitar que esa situación se dé. Pero bueno, muchos vecinos lo que hicieron es huirse a casas de familiares, algunos no quisieron abandonar su vivienda hasta que realmente vieron el riesgo muy cerca. Y por nuestra parte, con la Ertzaintza y la Policía Local, pues paso a paso y casa a casa, personalmente íbamos avisando para que por favor saliesen de la zona. Luego todo esto genera mucha curiosidad, también había gente o vecinos que se aproximaban a los barrios donde había fuego pues para ver un poco la situación, pero afortunadamente, gracias a Dios, se controló bien. Los bomberos, la verdad que son unos fenómenos, y reconocer la labor que realizaron distintos equipos de la Diputación Foral de Vizcaya, del Ayuntamiento de Bilbao, que se desplazaron hasta aquí, de Petronor, que también puso camiones a disposición, y yo creo que llegó también algún otro bombero de algún otro espacio, pero no recuerdo ahora.
¿Petronor estuvo en riesgo en algún momento?
En ningún momento. Yo creo que las propias imágenes que sacas de forma alejada del municipio te pueden dar esa sensación. Yo cuando las vi en las redes, ya cuando nos sentamos un poco a hablar sobre la situación, sí que alguien podía aparecerlo, pero el fuego nunca estuvo cerca de la refinería. Y bueno, pues la verdad que, aparte de estar alejado, para que llegase un fuego ahí es bastante complicado, ¿no? Porque no hay masa forestal cercana al entorno de la refinería.
Una última pregunta. ¿Daños? ¿Hectáreas quemadas? Pues, ¿viviendas?
Vamos a ver, personas no ha habido afección a ninguna, viviendas en sí tampoco, aunque sí que el fuego estuvo cerca, y evidentemente el daño principal es la masa forestal. No sabemos si algún animal, algo de ganado, haya podido verse afectado, porque sí que en el monte pues al final hay animales que algunos ganaderos tienen en sus cercos y otros que puedan estar sueltos. Y en cuanto a daños, te puedo hablar de, no lo sé, no te sabría decir una cifra, porque si te digo 50 hectáreas de terreno, puedo estar diciendo una barbaridad o me puedo estar quedando también muy corto, ¿no? Así que la imagen era brutal.
Hoy será día, por tanto, de valoraciones y ya nos ha dicho el alcalde que va a trabajar un ratito aquí en su despacho recibiendo y contestando llamadas, porque ha sido una noche y una madrugada muy intensa, y en un rato vuelve a subir a la zona afectada y ya supongo que ya con más datos. Borja Liaño, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muy bien, a vosotros. Es que ricasco.
Bueno, pues